El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional, cuando ya es lunes 25 de marzo. Hemos tenido un fin de semana de fútbol de selecciones, en muchos partidos, la mayoría amistosos y de mucho nivel. Jugaron Argentina, Brasil y Colombia, entre otras. Repasaremos los resultados más destacados y escucharemos a sus protagonistas. Como cada semana, entrevistaremos a un destacado deportista latinoamericano con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. En este caso, nuestra invitada será Marileidy Paulino, de República Dominicana, doble medallista de plata en los Juegos de Tokio 2020 en 400 y 4x400. Nos atenderá desde España, donde está ultimando su preparación para la cita de este verano en la capital francesa. Y como siempre, terminaremos repasando los resultados más importantes del fin de semana en nuestra página polideportiva. Con Alan Vidal en el control de sonido, comenzamos aquí con el Deportivo de Radio Francia Internacional y hablamos de fútbol. Ya se lo decíamos al comienzo del programa, hemos tenido mucho fútbol internacional este pasado fin de semana. La vigente campeona del mundo, Argentina, goleó a Ecuador 3-0 sin Leo Messi, que se quedó en Miami recuperándose de unos problemas físicos. Cristian Romero, Enzo Fernández y Giovanni Lo Celso firmaron los goles. Sin embargo, la victoria sudamericana más destacada del fin de semana tal vez sea la de Colombia, que derrotó en Londres a España, vigente campeona de la Liga de las Naciones de la UEFA. Daniel Muñoz marcó el único tanto del encuentro. El seleccionador Néstor Lorenzo destacó el mérito de su equipo y especialmente de James Rodríguez, pese a que disputó solo la segunda parte.
No le gané yo, le ganó el equipo, le ganó Colombia, le ganaron los muchachos. Creo que se ha trabajado mucho en esa parte de ser protagonista, de jugar contra cualquier selección de igual a igual, de tú a tú. A veces nos cuesta, hoy nos costó el primer tiempo. España es un gran equipo y por momento nos dominó. Y bueno, a mí no me gusta que me dominen, a ninguno, ¿no? Pero creo que el equipo ha trabajado para salir de esas situaciones airoso, para cambiar de pronto desde lo táctico y desde la actitud, de un momento de ser dominado a pasar a dominar o a tener un mejor control del partido. Eso es todo mérito de los muchachos. James es un gran jugador, es un jugador distinto, estaba buscando su mejor forma y pensamos que lo ideal era que le rinda al equipo en el segundo tiempo y lo hizo muy, muy bien. Lo dijimos en estos días, ¿no? Ayer, creo, en la conferencia de prensa preguntaban mucho los medios españoles y yo siento y bueno, lo ha demostrado hoy, lo está demostrando, que tiene mucho para dar a la selección.
En otro partidazo, Brasil venció en el mismísimo Wembley a Inglaterra por la mínima. El joven Endrick, que se incorporará al Real Madrid este verano, fue el autor del gol del triunfo carioca. Otro duelo destacado tuvo lugar en Lyon, donde Alemania se impuso a Francia, próximo rival de Chile. La Mannschaft, en la que Kroos regresaba tras retirarse de la selección en 2021, dominó y derrotó con claridad a la Francia de Kylian Mbappé con tantos de Wirtz y Havertz. Este martes, la selección francesa se medirá a Chile en otro amistoso, en este caso en Marsella. Los chilenos llegan tras vencer 0-3 a Albania en el debut como su nuevo director técnico de Ricardo Gareca. Así ve el seleccionador el duelo que afrontarán ante los actuales subcampeones del mundo.
Vamos a enfrentar una selección de las mejores del mundo, sin lugar a duda. Eso nos va a fortalecer, no sé, en el desarrollo del juego qué es lo que va a pasar, pero nos va a fortalecer en un futuro, no tengo ningún tipo de duda. Siempre enfrentar con esta clase de selección, al margen del resultado, al margen de todo lo que tenga que ver, fortalece a una selección. Entonces no tengo ningún tipo de duda que va a ser algo muy importante, como enfrentar a Albania, que es una selección que venía bien, y a una selección del nivel de Francia, que salió campeón del mundo y ahora es subcampeón del mundo, o sea que se mantiene lo más alto a nivel mundial. Pero son selecciones, y en selecciones, así como ellos tienen los mejores jugadores, nosotros tenemos los mejores jugadores del país, o sea, o por lo menos para estos partidos. O sea que eso me da una tranquilidad. Creo que estamos en condiciones de poder hacer un buen partido.
Tiempo ahora para poner una semana más la vista puesta en París 2024. Ya nos escucha una de las mejores deportistas de República Dominicana, Marileidy Paulino. Logró dos platas en Tokio 2020 en los 400 metros y en los relevos mixtos de 4x400. Además de oros en prácticamente todo, mundiales, panamericanos, le falta solo un oro olímpico. Vamos a ver cómo se prepara para la cita de París. Marileidy Paulino, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder mostrar un poco de lo que vamos a tener allá en los Juegos Olímpicos.
Sí, te has clasificado para esos Juegos Olímpicos, pero me gustaría antes comenzar un poco por el principio, ¿no? Que nos cuentes cómo empezaste en el atletismo, cuándo comenzaste a competir. Háblanos un poco de tus inicios.
Bueno, yo inicié primero en el balonmano, en otro deporte que no tenía que ver con atletismo, y luego fui al atletismo, donde obviamente no me gustaba correr, pero ya por la necesidad tuve que adaptarme a lo que era el atletismo en sí.
¿Qué es lo que te llevó a cambiar el balonmano por el atletismo? ¿Qué es lo que no te gustaba del balonmano o qué es lo que te enamoró del atletismo, por decirlo así?
Bueno, realmente será al contrario, porque de balonmano o sea, me enamoró todo, porque lo hacía más por pasión y no por necesidad. Pero luego ya el atletismo se convirtió en la necesidad que yo tenía económicamente, porque mi familia no tenía o sea, no tenía tantos recursos.
Esta fue una decisión un poco para ayudar a tu familia. Sois seis hermanos, ¿verdad?
Claro, o sea, de parte de madre conmigo somos 6, y por parte de padre tengo 5, somos 11 en total.
¿Cómo era la vida con tantos hermanos? ¿Cómo os apañabais?
Bueno, al principio cada tiempo, o sea, hacíamos lo que podíamos. Tenía a mi hermana, la única que trabajaba, la hermana mayor. Y poco a poco así, o sea, mi hermana hacían cosas en la calle. Digamos que si hay un picapollo, ellos ayudaban para que le dieran dinero. Yo hacía mandado, por ejemplo, para poder conseguir ya sea 100 pesos, 50 pesos.
El hecho de ser tantos hermanos, de tener esa necesidad, ¿te ayudó, te impactó a la hora de ser más competitiva, por ejemplo, en el deporte?
Yo diría que sí, porque es que uno trabaja para poder sacar a nuestra familia adelante y uno mismo salir adelante. De verdad que eso fue una de las cosas que más me motivó.
¿Cuándo fue el momento en el que empezaste a ganar y te diste cuenta que con esto del atletismo podías ayudar a tu familia? Que dijiste, me puedo convertir en una deportista de élite y puedo ayudar a mi familia con esto en lugar de trabajar, de hacer recados.
Bueno, yo diría que en el 2016, ya que en el 2015, cuando yo inicié los dos deportes, balonmano y atletismo, yo no estaba tan enfocada en el atletismo, y ya en el 2016 me puse bueno, esto es lo que yo voy a hacer. Y recuerdo que mi primera competencia fue en Haití, ahí pude obtener el tercer lugar en los 200 metros.
¿Cuál fue el primer título? ¿Ese fue el primer título en el que te diste cuenta de que podías ser una deportista de nivel mundial?
Claro, ese fue mi primer título.
Cuéntanos un poco cómo fue esa carrera y esa experiencia.
Bueno, yo no tenía tanta experiencia como poner un bloque. O sea, no sabía prácticamente nada. Era fuerza, o sea, corriendo a fuerza. No tenía técnica. Como dicen en mi país, que es nuevecita.
¿Y cuando ganaste, qué es lo que pensaste?
Bueno, me sentí muy, muy alegre conmigo mismo porque era mi primera medalla compitiendo con demás personas y con personas internacionales, porque Haití es obviamente un país igual.
Cuando se lo contaste a tu familia, ¿cómo reaccionaron?
Muy feliz, muy feliz. Ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo hago en la parte deportiva. Y cada logro, ellos se sienten identificados.
¿Con quién fue la primera persona con la que hablaste en ese momento?
Yo siempre suelo hablar con mis hermanos, igualmente con mi mamá, pero o sea, el mayor contacto de comunicación lo tengo con mi madre. Le digo, me sentí así, o sea, voy a correr mañana, por ejemplo, me voy de viaje tal día. Mi madre siempre, o sea, siempre es la que está ahí en cada momento.
Es igual la persona en la que más te has apoyado en tu carrera deportiva.
Claro, y recuerdo cuando no, o sea, cuando no aparecían pasajes, pero eso era cuando yo, o sea, no tenía dinero para poder ir a entrenar, pero eso era cuando yo jugaba más balonmano, que tenía que trasladarme del campo a la ciudad para poder ir a entrenar con la selección.
Y ahora que te has convertido en una medallista olímpica, ¿qué es lo que piensa tu madre o qué es lo que te dice? Más allá de, imagino, decirte que está orgullosa de ti.
Bueno, ella siempre se siente muy identificada conmigo porque es una persona que siempre se ha esforzado para poder sacarnos nosotros adelante y ahora me toca a mí, como yo siempre le digo a ella. Yo me ha bendecido y me ha dado el don de poder hacer algo para sacarlo a ella.
Supongo que tienes que tener una relación especial, ¿no? Cuando menos si sois 11 hermanos en total. Imagino que en tu casa cuando compites, o si no sé si se juntan, pero te estará animando, es tener muchos seguidores, ¿no? Muchos fans apoyándote. Imagino que eso lo tienes que sentir.
Claro, recuerdo que en los Juegos Olímpicos ellos hicieron, o sea, montaron una televisión, la pusieron fuera de la casa y hicieron o sea, se acumularon muchísimas personas para ver mi carrera y eso fue increíble. Ahora en cada carrera que yo hago, siempre se unen muchas personas para poder ver la competencia.
Eso fue para Tokio, ¿no?
Y para Tokio, pero ahora lo siguen haciendo, no muchas, no la cantidad de personas que había en Tokio. Pero sí, en cada competencia van a mi casa a reunirse y a ver la competencia que yo voy a hacer.
En Tokio lograste dos platas, ¿no? En 400 metros y en 4x400. Sí me gustaría saber ya un poco entrando en lo deportivo, ¿cómo elige un atleta a la distancia? ¿Cómo decides voy a correr 400, voy a correr 200, voy a correr 800? Imagino que es un poco por el tema de resultados, lógicamente, pero también tú te sentirás mejor en unas distancias o en otras, ¿no?
Cierto, bueno, yo vengo del 100 y del 200 y recuerdo que cuando corría esa distancia, o sea, no eran tan fáciles porque son más potentes que el 400. Y recuerdo que mi entrenador siempre me decía que vamos a pasar al 400 y muchas personas también decían que yo debería de correr 400. Pero mi entrenador y yo lo hicimos en el tiempo que era necesario, porque quizás si yo lo hubiese hecho en el tiempo que quería las personas, yo lo hubiese tomado un poco de temor al 400, porque yo siempre digo que cuando uno va a hacer algo tiene que amarlo para que le salga bien. Y yo le tomé amor a las distancias. Yo dije, bueno, yo lo voy a hacer.
Lograste esas dos platas en esa distancia, en individual, ¿no? Y luego en relevos mixtos. En Tokio, fuiste la primera atleta de la República Dominicana en lograr dos medallas en los mismos juegos. ¿Ese es el mayor logro para ti de tu carrera? ¿O igual es más especial el primer título en el que te diste cuenta que ibas a poder ayudar a tu familia? ¿O hay algún otro momento especial?
Bueno, yo diría que cuando en el momento de que eso me abrió las puertas para yo poder ayudar a mi familia, porque este era uno de los principales objetivos que yo tenía. Y obviamente el logro de ser una de las primeras mujeres o no tener dos medallas en uno mismo juego.
¿Cómo fue la recepción de la gente en República Dominicana?
Bueno, si te cuento, no lo imaginarás, porque es que demasiadas personas, o sea, yo no sabía que habían tantas personas que me apoyaban. Porque es que yo me había desconectado de las redes sociales antes de los Juegos Olímpicos, fue una decisión que yo tomé. Y después que se terminó todo, fue que yo pude conectarme a las redes sociales y eso era muchísimas personas. Y cuando yo llegué a mi país, mucha gente diciendo, Paulino, Paulino, con bandera afuera y todo.
¿Hubo algún acto, algo que recuerdes particularmente, algún acto de agradecimiento o para reconocer tu triunfo que recuerdes particularmente?
Claro, en mi pueblo, recuerdo que en mi pueblo hicieron como un estilo, allá le llamamos caravana, cuando se juntan muchas personas a recibir mi persona, por ejemplo, y con la alcaldía y todo eso, se reunieron muchísimo, eso, o sea, algo histórico, porque yo nunca en mi vida había visto tanta persona, o sea, que me tenga ya fuera como halagando.
Tiene que ser un poco chocante, ¿no? Cuando vienes, como nos has contado, de un pasado humilde en el que has tenido que esforzarte para ayudar a la familia, a de repente ver tanto reconocimiento, que el alcalde esté ahí, que tanta gente. Aparte de que tiene que ser un poco, ¿no? Un choque, supongo que también te tiene que hacer sentir orgullosa de ti misma, ¿no? El hecho de haber avanzado tanto en esta carrera, ¿no?
Claro, muy orgullosa de mí porque, por ejemplo, yo puedo decir, wow, yo antes de obtener títulos grandes o de ser reconocida en el mundo, yo era esta persona, pero hoy en día soy otra. Y también que hoy en día muchos jóvenes dicen, yo quiero ser como Mary Lady, incluso allá en mi país hay muchas niñas de 5 años, 7 años que se visten de mí, dicen, yo soy Mary Lady y eso me hace sentir orgullosa.
Cuando empezaste en el atletismo, el hecho de ser, bueno, incluso en el balonmano, ¿el hecho de ser mujer te supuso algún problema o siempre te sentiste bien recibida? Lo pregunto por el hecho de lo que me estás contando ahora, de que hay niñas en tu país, en República Dominicana, que te ven como un ejemplo, ¿no? Y algo que se puede hacer y que se puede conseguir.
Bueno, yo diría que eso o sea, no me obstaculizó, o sea, no me puso ningún obstáculo, ya que yo siempre digo que las mujeres tienen derecho a lograr cosas, que las mujeres tienen derecho a ser grandes en el deporte y hacer el deporte que quiera, ya sea boxeo, béisbol.
Ya hablando también en el aspecto deportivo, hablábamos de esas dos platas en Tokio. Has ganado el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el oro en los Panamericanos, oro en los Mundiales de Bucarest 2023. París 2024 está ya a cuestión de meses. ¿A por qué vamos en los Juegos de París? ¿Vamos a por el oro?
Bueno, yo siempre me digo a mí que, o sea, que siempre pase lo que Dios quiera, pero yo tengo como ya sea un anhelo o una esperanza de poder conseguir esa medalla de oro, porque ya, o sea, en mi carrera deportiva tengo oro en todos los campeonatos, solamente me faltan los Juegos Olímpicos para poder cerrar con bronce de oro. Me digo un bronce de oro, es como el ciclo olímpico de oro.
Sería como tu, ¿no? El gran objetivo. En España, de donde yo vengo, hay una expresión que dice a Dios rogando, pero con el mazo dando, que significa, ¿no? Que puedes pedir a Dios, pero que luego tú tienes que poner de tu parte y tienes que trabajar. Supongo que te estarás preparando al máximo, ¿no? Además, no muy lejos de París, porque has venido a España a prepararte. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes fuerte de cara a la cita olímpica?
Claro, me siento muy fuerte día tras día, estoy dando mi extra y moldeando cada detalle que me hacen o que me impiden poder hacer el tiempo que yo quiero hacer y esforzándome porque solamente con el esfuerzo es que uno llega a obtener las cosas.
Me gustaría terminar con una pregunta que hacemos a todos los invitados al final. Va más allá de lo deportivo y es, ¿qué significa para ti, qué significa para Marileide y Paulino los Juegos Olímpicos? ¿Qué significa para ti París 2024?
Bueno, para mí los Juegos Olímpicos significa un sueño de que un sueño que cada atleta tiene en mente, tiene escrito, lo siente. Y los Juegos Olímpicos de París para mí serán una experiencia, no tanto experiencia, sino serán algo que la gente se va a quedar sorprendida, porque es que yo siento que Dios va a hacer algo grande en esos Juegos Olímpicos.
Estás totalmente motivada, te veo entonces.
Sí, la motivación tiene que salir de mí, al menos la primera, porque si no sale de mí, de nada sirve que vengan personas a decirme, Marilady, tú puedes, Marilady, tú lo vas a lograr. Si yo no lo siento y me lo digo a mí misma, no, o sea, no, como que no sirve de nada.
Marileide y Paulino, muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional y mucha suerte para París 2024. Y me dan ganas de decir también, y suerte para tus rivales, porque te veo que vas a por el oro y que estás muy motivada. Gracias por atendernos.
Siempre gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre estamos a la orden. Nos vemos allá en Francia.
Y cerramos esta edición del Deportivo con música en nuestra página polideportiva. Tenemos noticia en Fórmula 1 porque no ha ganado Max Verstappen, el líder y vigente campeón. Se retiró en la carrera y el triunfo merecido en el Gran Premio de Australia fue para el español Carlos Sainz. El mexicano Checo Pérez fue quinto. Y en ciclismo, exhibición de Tadej Pogačar en la Volta a Cataluña. El esloveno se llevó la séptima y última etapa de la cita, logrando su cuarto triunfo parcial y ratificando aún más su victoria en la general. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo. Nos escuchamos dentro de 7 días, ya con el regreso de nuestro compañero y habitual de este micrófono, Carlos Pizarro. ¡Feliz semana!
De cualquier manera, anotaba gol.